Primero la palabra de los protagonistas. En Primera Hora, entrevista.
José Dorati es el secretario de Extensión de la Universitaria y Cultura de la Facultad de Bromatología de la UNER, esta institución educativa que forma parte de la organización de Gualeguaychú Debate. ¿Qué es organización de Gualeguaychú Debate? Bueno, esta organización lo que está haciendo es una convocatoria a que los candidatos a senadores también debatan, y por eso el martes 15 de octubre en el Teatro de Gualeguaychú los candidatos a senadores están convocados a debatir ideas sobre 2 horas, y este acontecimiento es organizado justamente por las universidades e institutos superiores de la ciudad y va a contar con el mismo reglamento que tuvo el debate de los candidatos a intendentes Gualeguaychú Debate. Para ampliar un poquito más acerca de esta información, estamos en contacto justamente con José Dorati. José, muy buen día. Aquí Virginia de Michelis, Claudio Velotti, Horacio Mueble, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Horacio, buen día. Buen día a toda la mesa. Estamos muy bien, estuvimos trabajando toda esta semana, como bien lo decías vos, fuertemente, porque en realidad tenemos una altísima expectativa sobre esta nueva instancia de lo que fue Gualeguaychú Debate. Nosotros, para las elecciones de intendente, realizamos un debate, logramos construir muchos consensos entre las fuerzas políticas y pudimos presentar a través de ellos a la comunidad de Gualeguaychú todas las ideas que cada uno de los espacios políticos tenía en relación a eso.
Bien, los invitados son Edgardo Cuader y Estefanía Cora por el Frente de Todos, Alfredo de Ángeles y Estela Maris y Elisa Olaya de Cambiemos, Lisandro Luis Gamarra y María Fernanda Sanperro de Consenso Federal, Luis Guillermo Meiners y Mirta Alejandra Riquelme de el MST y la Nueva Izquierda. ¿Esos son los oradores o quienes van a debatir?
Sí. Estamos en un momento de definición importante en la organización, porque la realidad es que los candidatos de tanto de Frente de Todos como de Cambiemos no han aceptado nuestra propuesta de invitación al debate.
¿Quién no aceptó, perdón?
Frente de Todos y Cambiemos.
¿Los dos bloques mayoritarios, teóricamente?
Los dos bloques mayoritarios no han aceptado participar del debate.
Ajá.
Entonces, esto es muy reciente, se estuvo definiendo a las últimas horas de anoche. Venían dilatando, consultando con sus equipos de campaña y demás. Uh-huh. La gente de Sandro Gamarra y también del MST, digamos, habían aceptado participar, pero bueno, nosotros estuvimos reunidos, por eso digo que fue bastante intenso en estas horas. Uh-huh. Porque bueno, hemos tomado una decisión consensuada entre todas las instituciones, que como el debate en sí no es una herramienta todavía obligatoria, como nosotros entendemos que debiera ser, acá en Gualeguaychú estamos propiciando una ordenanza para que el debate sea una instancia obligatoria para todos los candidatos. Parece extraño, ¿no?, que uno tenga que establecer la obligatoriedad de una instancia que la política se debiera dar de manera natural.
Pues no.
Porque digo, son, por ejemplo, en el caso de el corazón de la función legislativa es el debate.
Uh-huh. ¿No? Y que primero hay que estar capacitado para debatir, número uno. Número dos, hay que tener la altura moral como para, si salís primero o segundo, decir sí, me someto, porque ¿qué leen los políticos? Que se ponen el mismo nivel que aquellos que sacaron 3% del caudal electoral y aquellos que sacaron 14, 15, es como que están más allá. No vaya a ser que tras tengan un traspié.
Sí, la verdad que nosotros tratamos a veces de... Es difícil cada
uno. La lógica del egoísmo humano, te digo,
Sí, tal cual, o sea, digo, uno lo piensa de una manera en pos de construir una herramienta que fortalece la ciudadanía, que fortalece la educación cívica, pero bueno, por ahí en los grupos partidarios hay otras lógicas, hay otros análisis y otras especulaciones en relación a lo que significa o no electoralmente. Uh-huh. Si sirve, si no sirve, si es el momento, si no es el momento, si el candidato puede, no puede, si me gusta cómo habla, si no me gusta cómo habla.
Claro.
Entonces, La verdad es que yo creo que para nosotros es una pena.
Seguro.
Porque teníamos muy altas expectativas.
No, aparte son todos alumnos universitarios, ¿no? Están con el aval de la universidad, sí, solicitando que esto, por calidad institucional, se lleve adelante de manera normal, ética, sin tener que reglamentar o obligar. Pero bueno, fíjate que aquel debate presidencial que empieza este fin de semana, si no fuera por ley, ya no se hubiera hecho, porque los candidatos abiertamente decían que no querían ir, que no era porque... no quiero entrar en este detalle. José, ¿qué va a pasar, la última que te hago para cerrar, que estoy corto de tiempo, el martes 15, si ninguno de estos dos frentes mayoritarios se presentan al debate? ¿Se suspende o se sigue adelante?
Bueno, nosotros inicialmente estamos analizando la suspensión del debate. No queremos forzar situaciones. Nosotros somos un grupo que no tiene ninguna voluntad más que la que te mencionaba. Es decir, no estamos para nos parecía que lo rico era que estuviesen todos, digamos, debatiendo. Por ahí uno dicen que dejamos dos o tres atriles vacíos y que hable uno solo o que hable dos. Para nosotros esa no era la idea, porque no era una instancia reglamentada tampoco. Pero bueno, la verdad es que si de continuar esto así, muy probable que el debate en esta oportunidad se suspenda.
Bueno.
Lamentablemente, ¿no? Bien. Lamentablemente, porque teníamos altas aspiraciones de que fuese otra la respuesta.
Me imagino. José, un abrazo grande, ¿eh?
Bueno, un abrazo grande a todos ustedes.
Bueno, la decepción de los alumnos de una entidad prestigiosa como la Universidad Nacional de Entre Ríos de no poder haber logrado con semejante chapa, incluso que todos los integrantes de los distintos frentes a senadores puedan someterse a un debate. No es un buen ejemplo para lo que contrariamente se enseña en las facultades, ¿no? Que justamente la libertad de expresión, la institucionalidad por sobre todas las cosas, el respeto y apego a las mismas, es justamente una señal en contrario a lo que se le da a una entidad de esta naturaleza.
343-520-1260 para dejar sus mensajes.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Buen día.
Referente al tema de la entrega de los boletines y calificaciones, sí, yo creo que más allá de los nuevos tiempos, de las nuevas generaciones, creo que es importante tener el boletín entre las manos. Pero también es fundamental, como ustedes dicen, la participación de los papás, el acompañamiento de los padres en los chicos, sobre todo hoy, que precisamente los tiempos han cambiado, entonces acompañarlo cuando hay una reunión, estar presente. Claro. Cuando hay alguna actividad, que los padres lo acompañen de modo tal de que, amén de que el chico ande bien en su rendimiento escolar, es bueno que se sienta acompañado y apoyado. Les habló de la Ciudad Universitaria de Oro Verde, Héctor Almirón. Que
muchas gracias.
Un excelente fin de semana y largo, por supuesto.
Eso, gracias, Héctor. Igualmente para usted. Mirá vos, ¿cómo estamos con las ciudades universitarias, las comunidades universitarias? ¿Cómo venimos? Bienvenido sea, ¿sí?
Jorge.